Continuamos con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7.
Querido amigo Cristian Arcos, tú tienes manos para las plantas, ¿te gustan las plantas? ¿Sabes de plantas?
A ver, no es que me gusten tanto, pero por ya sea por crianza y por vida de pareja he ido aprendiendo.
Ya, ¿la tía Kenita tenía buenas manos para
sí,
la planta?
Sí, sí, no, mi mamá sí. No, mi mamá.
Mi mamá igual. Agarran un tronco y un árbol.
Seca, seca.
¿Cómo lo hacen?
Y las cuida, y las distingue, y las ve cachar tiro, y sí. Le dice como con piedades. Eso tiene que regarse en la mañana, porque y la otra en la tarde, noche, y yo no tengo idea, pero fui aprendiendo. De tanto.
Exactamente, mi madre es igual. Sí. Y yo la acompaño a los viveros, pero además hace la gracia que uno se mete a los viveros y te dice, ¡ay, mira, hija, qué linda la astromelia! Oh, y yo me doy vuelta y es como,
es
¿cuál es la astromelia? ¿Cuál tiene cara de astromelia? Con suerte uno sabe la rosa y el clavel.
Pero queremos saber más.
Claro. Y además en esta temporada, ¿no? Donde aumentan las temperaturas, a mí se me mueren los cactus, Cristian, yo lo he dicho siempre. Entonces queremos aprender por qué se elevan las temperaturas, porque hoy en día además, sobre todo después de la pandemia, mucha gente se dedicó a tener más plantitas en su balcón, en su jardín. Y tenemos con nosotros a Mauro Arriagada, él es experto en plantas, es creador de vitalimas.cl y de vitalical.cl. ¿Cómo estás, Mauro?
Muy bien, muchas gracias.
Y nos robamos las plantas de allá afuera para traerlas para que nos haga aquí un examen en
sin plantas, trajimos todas las plantas.
Yo me traje a mi Groot de mi escritorio también.
Ahí está Groot.
Ha sobrevivido, ¿ah?
Sí.
Vamos a aprovechar de hablar justamente de eso. De los mayores errores que se cometen con las plantas, porque al final nosotros nos dedicamos a eso.
Mauro,
marca.
Algo que me llama mucho la atención en tus redes y que lo vi en un video y me encantó,
¿ya?
Es que tú decías que tenemos que tener plantas contentas.
Claro.
¿Esa es una guía para saber cómo cuidar las plantas?
Exactamente. A ver, esto. Todo partió por un viaje personal, o sea, yo soy 100% autodidacta. Mucha gente siempre sale como con la duda de si soy agrónomo, si soy botánico, y en realidad me encantan las plantas.
Ya.
¿Y qué me pasó? Nosotros como marca empezamos a abrir esto como un consultorio de plantas. Hasta que un día nos decidimos hacerlo en una tienda de plantas bajo el nombre Clínica de Plantas. Y ahí explotó una bomba. No tan solo para nosotros, sino también para la gente, cuando mostramos en las redes sociales, como hay alguien que me puede ayudar con mi planta y a decirme qué tiene y cómo solucionarlo. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de lo emotivo que es para algunas personas tener plantas.
Es un punto.
Como, por ejemplo, lo que a mí más me llamó la atención las primeras veces era que yo en mi mente le decía a la persona, perfectamente con lo que yo te estoy diciendo te podría comprar otra.
Claro.
Pero esa persona quería rescatar esa planta, porque esa planta tenía un valor emotivo para ella. Entonces empezamos a, no recuerdo sinceramente de dónde escuché esto, lo leí, pero alguien lo dijo como que después de la pandemia, tal como mencionan ustedes, hubo un cambio de posición en relación a las mascotas y las plantas. Las mascotas avanzaron como los nuevos hijos,
¿sí?
Y las plantas se volvieron las nuevas mascotas. Por tanto, el cariño que se les tiene hoy en día para mucha gente está a ese nivel,
claro.
Al nivel de la mascota. Y eso nos cambió a nosotros como marca y también a mí personalmente en el sentido de hacer cada vez más esto y preocuparnos cada vez más de ayudar a la gente con sus plantas porque hoy en día lo decimos así como slogan, pero es básicamente combatir a las plantas plásticas.
Ya,
sí. Porque al final entendemos que mucha gente llega a comprarse las plantas de plástico porque no se le dan las otras. Y siempre va a poner una razón entre esotérica y de costumbre en relación a las plantas, ¿cierto? Que mal de ojo, que a mí no se me dan. Tengo mala mano, que hay mala vibra en mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué puede ser?
No me niego a eso. Que además a lo mejor uno tiene poco tiempo. Entonces, como yo, después las ahoga, porque le entra el sentimiento de culpa, así como, no he regado las plantas, y las ahoga.
Exactamente. Y también está lo otro que suele suceder, como ustedes decían, ir al vivero y elegir la que más te gusta.
Claro.
Pero nunca se toma en consideración mi casa, que es donde va a habitar, porque el vivero es el lugar ideal para las plantas, donde uno siempre va a entrar y verlas bonitas. Pero hay un cambio radical entre llevarse una planta de la tienda de plantas o del vivero a tu casa. Porque tu casa es otro clima.
Sí, pues, otro clima, otro espacio, otro lugar.
Exactamente. Ah, a veces
en eso. Sí, claro, por ejemplo, incluso si estás en obviamente en casa de departamento es distinto, la luz es distinto, pero incluso si estás en altura.
Exacto.
¿No? Ya.
¿Viste? Sí, pues.
Todo cambia.
No es lo mismo tener una planta en el piso 12, yo vivo en piso.
Exacto.
En el piso 12 que
tener en el primero.
En el primero. ¡Ah!
No, si vivo en la mitad.
Más seco.
No, pero
o sea, ya con la altura.
Distinto, seco, yo me acuerdo que antes hablaba también de las plantas de interior y de exterior y que alguna vez vi planta en el baño y no entendía nada.
Claro, lo que pasa es que, a ver, remontándonos al origen de este tipo de plantas, fueron los romanos los que empezaron a implementar esto. Con todos sus viajes, expediciones, etcétera, se traían plantas, las que más les gustaban. Y ellos fueron los primeros en desarrollar este tipo de jardín de interior. ¿Cierto? Cuando uno ve series de romanos, sí, se ve claro, que tienen un tragaluz, ¿cierto? Donde entra a cierta hora entra ya. La luz.
Es que fuera de broma, los jardines de Babilonia y todo, sí, eso era parte de lo que llevaba.
Exactamente, sí, claro, ellos tomaron en consideración esto.
Y de Oriente, y Marco Polo, y
exacto.
Todo.
Exacto, ¿sí? Pero el tema es que ellos lo llevaron al interior. Comprendieron que habían cierto tipo de plantas que no podían crecer afuera.
Claro.
Y que tenían que crecer en un lugar diferente.
Pero dentro de la casa. ¿Un sistema de regadío para eso, además?
Exacto. Sinceramente, yo sí. Creo que las canaletas fueron parte de eso también.
Claro.
Ahora bien, eso se nos ha olvidado con el tiempo, ¿cierto? Entonces, para nosotros, todas las plantas son plantas, como decían ustedes. No hay una diferencia entre una y otra, pero en realidad sí. Y lo que nosotros trabajamos actualmente es en poder enseñarle a la gente esto de manera fácil. No de manera técnica, no de manera tan sofisticada, sino simplemente por la forma que tiene la planta,
ya,
por la forma de sus hojas y también por cómo crece.
O sea, inicialmente cuando yo me llevo una planta a mi casa, ajá, tengo que saber si la planta, o sea, tengo que irme ya con el conocimiento desde donde me llevo la planta, a qué piso va a ir, en qué lugar la voy a tener, si es de exterior, de interior, si es de balcón, si va a estar en tierra mucho o en un maceterito.
Exacto.
Ya. Y de ahí en adelante, ¿cuáles primero los primeros errores que más cometemos?
Yo siempre trabajo como con una matriz de un triángulo, donde es lo más importante. Como el triángulo de seguridad de la zona, ¿sí? La planta está en el medio, lo más importante es la luz, el clima y el suelo.
Ya.
Independiente de lo que yo le quiera dar, eso es lo más importante para que una planta viva o sobreviva. Entonces, lo primero que yo tengo que tener claro de mi casa es qué climas tengo, porque en una pieza puedo tener verano, en otra pieza puedo tener invierno y en la misma casa. Entonces, dependiendo de eso, yo tengo que elegir las plantas que mejor se den y también saber, por ejemplo, si tengo aire acondicionado. Porque el aire acondicionado seca el ambiente. Por tanto, claro, si tú quieres tener una planta tropical, te va a ser difícil.
Claro.
Porque al final las plantas tropicales acá, o no sé si acá, pero digamos, cuando sí, las sacaron de donde viven y las trajeron a este hemisferio, conocieron el otoño y el invierno.
Claro, y humedad.
Entonces,
dan mucha humedad.
Pues, exacto. Entonces ahí fue como un cambio drástico. Ahora, hay plantas que, como lo que decías tú de tu mamá o de las abuelitas, ¿cierto? Que se dan y que uno dice, pero si mi abuela le da agua nomás y crece como si nada, es porque se han aclimatado también. Llevan tantos años en nuestro país o en este hemisferio que se han aclimatado a este clima y pueden vivir sin ningún problema. Pero cada vez hay más plantas nuevas, cada vez hay más plantas más caras y también más exclusivas, y eso hace que se vuelvan un objeto de lujo.
Sí, sí.
¿Y cuál es el mayor problema que nosotros hemos visto? Es que la gente se las compra sin saber esto.
Exacto.
Uno y ahí es donde
pegar nomás, ¿no?
Exactamente.
Y te quería preguntar, uno de los problemas o de los desconocimientos tiene que ver con el riego, por ejemplo.
Claro.
Es cantidad de riego,
exacto,
digamos, periodicidad del riego.
Mira, la forma más fácil de ver los riegos es, ¿qué significa el riego para una planta? Es lluvia. Básicamente. O sea, si una planta recibe agua, porque está lloviendo, o bien porque hay algún riachuelo cerca, pero principalmente es que es lluvia. Por tanto, lo primero que tenemos que tener nosotros en cuenta es cuántas veces esta planta donde habita llueve. Si llueve poco, debo regarla poco y con un volumen bajo de agua. Si es tropical, debería regarla más veces.
El chorro y el baldazo.
Exacto. Y es como
error.
Y al final nuestro exceso de amor con las plantas es como si yo veo que mi planta está enferma, ¿qué es lo primero que hago? La riego con mucha agua, porque le falta agua.
Le pongo un balde.
Si no se recupera con eso, la pongo a la luz
como
directa.
Si se fuera así arreglarse. Claro, se crece hacia el tiro.
Pobre Groot vive como en el invierno boliviano permanente.
Pero Groot ha resistido.
Sí, ha resistido.
Yo creo que ha resistido.
¿Pero qué tengo que hacer? ¿Ponerlo en el sol ahora entonces? ¿Si ha tenido mucha agua o qué?
Más que ponerla en el sol, en el lugar donde está, y regarla con muy poca agua.
Ya.
Y una vez al mes.
¿Una vez al mes?
Sí. Porque hay que pensar, por ejemplo, ese es un caso típico de de la forma que tiene la planta te dice cómo es o cómo deberían ser tus hábitos relacionados con ella.
Ya.
Si tiene hojas suculentas, sí, que por eso se llaman suculentas ese tipo de plantas, no requiere de tanta agua porque al final su forma de absorber el agua es por las hojas, es por el ambiente.
¿Y las suculentas son esas que son como gorditas?
Exacto, que tienen hojas gorditas y que no solamente son primas de los cactus. Acá hablaban, por ejemplo, de las orquídeas. Las orquídeas también, hojas con suculencia. Hay otras plantas que también tienen hojas con suculencia y por tanto...
necesitan menos agua.
Menos agua.
Ya.
Y también la frecuencia es importante.
Ya.
La regla de oro es cada 2 semanas. Con eso no se te va a morir ni en el otoño, ni en invierno, ni en primavera, ni en verano. Lo que tiene que cambiar es el volumen de agua, porque al final el requerimiento de agua va a depender siempre de la temperatura ambiental.
Ah, usar esos que son como...
Las aspersores siempre va a ser tu amigo para las plantas tropicales.
Ya. ¿Qué plantas son las que necesitan más agua?
Las tropicales.
¿Sí?
Mira, así como muy fácil, hojas muy grandes o una gran densidad de hojas, mucha agua.
Es un buen tip.
Porque al final las plantas transpiran por las hojas. Claro. Entonces, si tiene unas hojas muy grandes como manto de Eva, requiere de mucha agua.
Ah, perfecto.
Nos escribe Paola de Pedro Aguirre Cerda. Desde que me cambié de casa, me rendí con la planta de interior. Ya caché que no tengo ni la temperatura ni la luz ideal para ellas. También aprendí que las suculentas, justo estabas hablando de eso, Mauro, no todas requieren tanto sol. Los cambios son un tema.
Sí. Las cambio de casa es un cambio radical para las plantas también. Muchas se estresan. Yo creo que ahí cuando uno vive esa situación, lo ideal sería entender los climas. Ahí para eso hay aparatos como termohigrómetros que te permiten saber la temperatura y humedad de tu casa. Y con eso ir colocando las plantas. Y también incluso hoy en día hay aplicaciones para el celular que te permiten saber la cantidad de luz que recibes. Y ir colocándolas dependiendo de eso. Entonces, para que tu planta no sienta tan el cambio tan radical, puedes guiarte con eso. O simplemente, como lo hace el experto ya así, ¿cierto?
Claro.
Acá va, acá no va. Pero sí o sí... Es lo mismo que cuando tú llevas la planta del vivero a tu casa.
Claro.
Sí o sí se va a estresar, hay un montón de reclamos y la gente siempre le va a echar la culpa al vivero o al que le dio la planta.
Sí, po.
Pero en realidad tiene que ver con que la planta tú la cambiaste de estación, la cambiaste a otro lugar, por tanto sí o sí se va a resentir y al final ahí la señal de que el lugar donde la pusiste es el indicado es que te dé un brote nuevo.
Nos está guiando y nos está orientando Mauro Arregada, experto en plantas, creador de @vitalimas.cl. Para que lo empiecen a seguir en las redes sociales y le sigan preguntando por ahí también, por si no respondemos todo. Y también está el sitio www.vitalical.cl.
Sí.
Nos escriben aquí, Mauro, a propósito de una planta que se ha vuelto muy popular, diría yo, que es la lengua de suegra. Dice que tiene cero talento para eso, que cómo cuidarla porque le da miedo que se muera como toda y si se la regaló su abuela, lo que hablábamos, ¿no? El tema de
lo
afecto.
Motivo, claro.
A mí me regalaron una hace como 2 años para un cumpleaños y me duró muchísimo, pero se me murió. Hace como 2 meses.
Sí. Uno de los grandes errores que se comete con esa planta es con el riego. Lo mismo. La lengua de suegra es una planta también de las familias de las suculentas, por tanto el riego tiene que ser muy poco y con una variación de 1 mes.
Pero a mí me decían que había que ponerla cada 15 días y como que hundirla en agua y que salieran gorgojitos y después sacarla y dejarla ahí.
Depende, por eso, o sea, yo hablo siempre de lo general, de independiente de donde lo mejor para esa planta es regarla poco, con poca agua.
Ya. Y es verdad que es
lengua de suegra.
Sinceramente, larga y filuda.
Por lo afilado, yo creo. En otros lugares se llama lengua de
suegra.
Planta de tigre.
Yo no soy suegra y tengo la lengua larga y afilada. Oye, pero y además es cierto eso que es bueno tenerla en el dormitorio como por las vibras.
Sí, también por el tema de que purifican el aire, ¿cierto?
Eso es real en el caso de algunas plantas que sí,
o
que
sea,
purifican el aire, que te lo
todas las plantas purifican el aire.
Sí, claro, por una cosa
lo que cambia es como
el ritmo, digamos.
Lo que cambia es como la cantidad de dióxido de carbono que pueden absorber.
¿Lo mismo con el absorber humedad, por ejemplo?
Sí, lo mismo. Porque hay que tener en cuenta que en las plantas hay 3 tipos de fotosíntesis. Y el de este tipo de plantas se activa en la noche. A diferencia de las otras que es de día.
Claro.
Por tanto, lo que hacen estas plantas es absorber el dióxido de carbono de noche. A diferencia de las plantas de las otras dos tipos de fotosíntesis. Entonces, tener de ambas te ayuda a que siempre se estén reduciendo.
De hecho, si tienes un espacio, tienes algún problema con humedad, no te lo soluciona por completo, pero ayuda a tener...
Exacto, a mantenerla controlada.
Ayuda bastante.
Sí.
Mira, aquí nos está mandando fotos ya nuestros auditores, me encantan, son tan comprometidos. Pero me hizo acordar a lo de la planta contenta, Cintia, porque dice, ¿qué hago con mi gomero? Y manda un gomero, nótese mi gesto técnico. ¿Qué dice? Sus hojas crecen, pero no se levantan.
Ya. ¿Gomero de hoja morada o de hoja verde?
Verde.
Probablemente, o sea, mucha luz o mucho riego.
Ya. ¿No es como en un video tú decías que cuando las hojitas necesitan luz, como que hacen así?
Claro.
Que les llegue la luz.
Pasa que eso se llama técnicamente turgencia. Y al final ahí es donde hablamos de lo que el agua es en las plantas. Al final más del 90% en una planta es agua. Por tanto, si una planta está triste, lo primero que tenemos que entender es que esa planta no está tomando agua. Por tanto, no puede llenar su espacio físico con agua. Entonces ahí hay que ver si es un problema de las raíces, que por donde la absorben el agua, o bien si es muy poca luz o demasiada luz, que serían como lo mismo que hablamos del triángulo con estos tres factores. Hay que siempre verificar eso. Por lo general, la gente cuando uno le pregunta, te va a decir, yo la riego con poca agua, porque es muy subjetivo hablar de cuánta agua uno le pone.
Sí.
Pero ahí es donde uno tiene que medir.
Marcelo desde Linares, ¿es normal que en esta fecha los mantos de Eva boten agua por las hojas o sí, lloren o tiene normal relación con algo mal hecho?
No, es muy normal. Volvemos a lo que hablábamos del tamaño de la hoja y del fenómeno de la transpiración en las plantas. Al ser tan grandes, transpiran demasiada agua y probablemente en el lugar donde él vive, la temperatura de la mañana o madrugada baje drásticamente y hace que se condense esa agua. Y por eso quedan como esas gotas.
Ya. Mónica dice, ¿cómo mantengo mi aloe vera? Tengo dos con flor, pero otros secos. ¿Será que los tienen en lugares distintos?
Probablemente. Siempre es importante saber eso. Y también si están en el mismo sustrato.
Ya.
En la misma tierra, por así decirlo.
A propósito, por ejemplo, estas plantas que tenemos aquí en Mauro.
Ya. Hablemos de la cinta.
Esta se ve tan bonita para el lado de acá, pero tiene las puntas como quemadas.
Sí. Bueno, hay que...
¿Se llama cinta?
Sí, hay que decirle a la gente dónde estaban estas plantas, porque es importante saber eso.
Ya.
Estas plantas estaban pegadas a la ventana.
Pegadas a la ventana, sí.
Eso es un error muy común en las plantas.
Sí.
En la gente que tiene plantas, pero
ya saben.
Ponerlas pegadas a las ventanas te puede producir dos cosas, y en dos épocas diferentes. En primavera-verano, demasiada luz para algunas plantas. En otoño-invierno, el frío del vidrio.
Claro.
Por lo general nosotros pensamos que las plantas viven de día nomás y que de noche no pasa,
claro,
nos olvidamos de eso.
Se encerraron, ¿no?
Pero de noche la temperatura influye demasiado en una planta que está pegada a una ventana.
Ah, claro que sí.
Entonces, cuando una planta es tropical, o es de origen tropical y está pegada a una ventana, en esta época, con el frío va a botar todas sus hojas, como el putus, claro, que tenemos acá, ¿cierto? Que tiene 5 hojas por aquí, debería
no tiene
tener
ni un brillo.
Al menos 20.
¿Esto?
Exacto.
¿Cómo se llama esa?
Se llama potus.
¿Potus?
Sí.
¿Como el papa? Potus, ya.
Así es.
Ah,
y
ahí tiene una, abajo tiene una bonita.
Claro.
Tiene está un como brote, con vida, un con brote.
Ahora con la época, claro, el calor va a ayudar a que pueda dar brotes nuevos, pero si sigue la próxima temporada de otoño-invierno en el mismo lugar, va a pasar lo mismo y siempre se va a mantener peladito.
Y a las plantas, por ejemplo, cuando empiezan con estas hojitas y algunas se les secan, ¿es bueno ir sacando esas hojas secas o no?
Yo no lo recomiendo hasta que realmente la planta la ponga amarilla y la bote.
Ah, que sea proceso natural.
Claro, porque hay que considerar que cada hoja es un panel que recibe luz y que puede procesar energía para ella.
Claro. Aquí nos escribe también Maritza desde Viña y nos manda una foto preciosa de una lengua de suegra en un macetero como de este porte.
¿Ya?
Y muy contundente, mucha lengua de suegra. Dice, ya no hay espacio, ¿será necesario cambiarla y cómo lo hago sin que se muera?
Lo ideal para ese tipo de plantas que crece hacia el lado, a grandes rasgos hay tres grupos de plantas. Aquellas que crecen hacia los lados, como una lengua de suegra, como... Ajá. ¿Conocen la cuna de Moisés?
No.
Que es una planta o...
La voy a googlear.
O las calateas. Hay plantas que crecen por rizoma, que se llama. Que siempre van a crecer hacia el lado.
Ah, ya, qué bonita.
No van a trepar.
Parece una cala.
Claro, no van a trepar, claro, no van a crecer como un árbol, sino que simplemente colonizan hacia los lados. Cuando son ese tipo de plantas, lo ideal es no cambiarlas a macetas tan grandes... O bien lo ideal sería que rescate aquellas que están en los bordes y que las trasplante a una maceta pequeñita, pero sin cambiarla de lugar a la que es la madre.
Ya.
Porque eso va a ayudar a que siga dando brotes por ahí.
Ah,
es una forma muy buena de propagar ese tipo de planta.
Ya.
Las otras son trepadoras como lo que es el potus, que crecen hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que uno quiera, ¿cierto? Que le pone una guía para que escale o la deja caer para que se vuelva una planta colgante.
Bueno, desde Berlín, Rafael nos pregunta por una cinta igual que esta y le pregunta exactamente lo mismo, que se le quema las puntas. Dice que no sabía qué hacer con eso.
Eso tiene que ver muchas veces con la humedad baja.
Ya. La tiene aquí al lado de la ventana por la foto que nos manda, además, al lado de un ventanal.
Mi mamá le hablaba a las plantas.
Pero ponen música.
Sí, eso
mi mamá
es...
le canta.
Te ponía música.
Mira, hay gente que...
Nosotros burlábamos mucho de ella, perdón, mamita, pero parece que tenías toda la razón.
Sí.
¿Viste? Mi madre siempre tiene razón.
Hay un neurobotánico, si esa es la palabra, estoy seguro.
Le habla.
Que ya comprobó eso.
Sí,
le habla. Y muchas otras cosas más que se asociaban a las plantas, como... hablarles bien.
Sí,
o hay otros que te dicen rétala.
De hecho, no le hablé golpeado. Sí.
No, hay gente que la reta o que la zamarrea. Y son.
Un poco el Sánchez.
Pero todo tiene un. Al final, el trasfondo
pero
es básicamente.
Hay algo ahí.
Sí,
¿no?
Claro. Ya. Al final, por ejemplo, cuando uno zamarrea una planta, lo que hace es como traslocar nutrientes para que se vuelvan.
Pero eso de la música, por ejemplo, de hablarles.
La frecuencia, las plantas, según Stefano Mancuso, tienen más de 15 sentidos comprobados.
Ah, mira.
Qué extraordinario.
Sí, ¿viste?
Extraordinario.
Más de 15 sentidos.
Madre, como siempre, tenías toda la razón.
Y de ahí surgen un montón de...
Sí, pero es un mundo. Así.
Sí, pues exactamente.
O sea, él ha comprobado, por ejemplo, tiene estudios donde pone plantas a crecer con obstáculos en la parte de las raíces y ni siquiera los toca.
Van buscando su propio camino. Sí. Oye, Mauro Arriagada, ¿cómo alejar a los gatos de las plantas?
El remedio más inofensivo es usar pimienta.
Ah, mira.
Sí.
Y a propósito de eso, tantas cosas que venden para las plantas, que si échale limón, que póngale leche, que hay no sé qué cosas de granitos. Y
todo tiene, claro, yo conozco gente que la bandeja de huevos la pone alrededor, o que la riega con Coca-Cola.
Ya.
Diga, por así decirlo, todo tiene también una razón. El problema está en que, por ejemplo, una gran discusión que tuve en algún momento era como hablar justamente de que estos remedios caseros no funcionaban en las plantas de interior. Y tiene que ver porque la gente que me discutía me decía, pero en el campo eso se hace. Pero lo que a nosotros se nos olvida es que en el campo el suelo está vivo.
Claro.
Hay microorganismos que degradan esto y lo dejan disponible para la tierra. En una maceta es lo menos natural que hay para una planta. Por tanto... ahí es donde nosotros como marca hemos ofrecido actualmente productos que ayudan a esto, que inoculan microorganismos, que convierten el suelo de tu planta en lo más parecido a un suelo natural. Y eso es lo que las hace contentas. Digamos, los remedios caseros todos van a funcionar, el tema está en los resultados que uno espera. Hoy en día todos queremos que le pongamos la cuestión y que se note a los días después o a las semanas después, y con ese tipo de remedios muchas veces no pasa.
Ya.
Entonces eso desincentiva mucho a la gente a seguir usándolo.
Y ayer cuando le dije a mi amigo Jorge que tú ibas a venir hoy día, me hizo una pregunta que yo consideré que era la gran pregunta.
A ver.
El agua que uno le echa a las plantas.
¿Ya?
Porque es distinta el agua en distintos lugares de nuestro país. Aquí en Santiago está llena de minerales. De hecho, yo a las riego, o sea, hiervo el agua, la dejo enfriar y esa agua le echo a las plantas.
Bien.
Hay gente que le echa agua destilada o que le echa agua mineral, etcétera. ¿Hay una diferencia en el tipo de agua que uno le puede echar a las plantas? ¿Hace alguna diferencia?
A grandes rasgos, la mayor diferencia, que tenga minerales, no tiene nada de malo. Incluso ayuda, porque al final los minerales son parte del suelo. El tema es el flúor y el cloro. Que esos son enemigos de donde habita una planta.
Muchas veces el agua potable tiene mucho de
eso. Exactamente. Eso sería como lo que hay que evitar a grandes rasgos con el agua. Si vamos a usar agua de la llave, tratar de hervirla, o también está la técnica de ponerla al sol, ¿cierto? Que el calor del sol,
evapore,
hay otros que ponen la mano para que los sólidos de los cloruros se queden pegados en tu cuerpo. Pero básicamente la regla es tratar de no usar agua con cloro y con flúor.
¿Y a qué temperatura? ¿Normal? ¿Ambiente?
Ideal ambiente. Ahora bien, si estamos hablando de otoño-invierno, que sea tibia. Ya. Entre 18 y 25 grados es lo recomendable.
Oye, ¿qué hemos aprendido hoy día? Te pasaste. Y mucha participación, muchas preguntas.
Sí, bueno, hay que invitar a la gente a que nos escriba a las redes sociales. No sé si se puede hacer un concurso, un sorteo, porque yo traje productos para regalar.
¡Ah, fantástico!
Para mostrarlos. Esto es lo que... Bueno, como les decía, nosotros somos una marca nueva, chilena, tenemos el sello de Chile hace poco, así que estamos contentos por eso. Y lo que tratamos de hacer fue algo fácil para gente, o sea, si la gente va a comprar a un lugar donde venden cosas para plantas, de repente te venden un producto con una pipeta y ya te veis como con el delantal, así casi que va a explotar. Quisimos hacer jugos. Esto es un jugo,
¿ya?
¿Cierto? Media cucharadita de té por litro de agua, lo revuelves y lo riegas. Puedes mezclar todo, no vaya a explotar, no va a explotar tu casa. Y eso ha hecho que sea muy fácil de usar y que, gracias a lo fácil, mucha gente esté feliz hoy día con sus plantas. Porque al final, yo creo que, viéndolo desde el punto de vista como de la motivación diaria, al final lo que más nos motiva hoy día es justamente que la gente se vuelva a animar a tener plantas.
Bueno, y a nosotros aquí que hacemos un bloque de salud mental toda la semana, siempre nos dicen los especialistas, el contacto con la naturaleza es fundamental, y si las tenemos ahí mismo en nuestro entorno.
Bueno, justamente también asociado a las plantas, el color verde tiene un significado también en relación a lo que es como la salud mental, en relación a que te da tranquilidad. Está asociado a eso.
Mira, la gente de verdad se prendió, están preguntando si se le puede poner humus de lombrices, compost, cada tiempo, el agua después de cocer los huevos duros.
Sí, también.
Ya, todo bienvenido entonces.
Sí.
Ya saben dónde encontrar, vitalical.cl, ahí están todos los detalles y productos, y lo pueden seguir en @vitalimas.cl a Mauro Arriagada, nuestro experto en plantas, que seguramente te vamos a volver a invitar, Mauro, porque este tema hizo reventar el WhatsApp, así que ahí algunos ganadores se van a llevar esos premios que nos dejas hoy día.